Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Siete minutos de la mañana, aquí seguimos los del Buenos Días Madrid acompañándote hasta la una. Sabéis que todos los días Carlos Honorato trae un reto que sí. Podéis ver y del que tenéis que participar, que nos encanta, por favor, en el la cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hoy ha traído, para que adivinemos cuál de ellos tiene el precio más alto, pues una serie de herramientas que...
Muy útiles.
Son útiles, ¿sí?
Sí.
Sí.
¿Tú has usado alguna de ellas?
Yo, por ejemplo, la taladradora, sí.
Ah.
Y la grapadora, en alguna ocasión, la he probado. Pero es que hay que hacer fuerza, ¿eh?
Sí, hay que hacer fuerza, claro. Y aparte, tiene como retroceso. Es como las armas, justo. Tiene retroceso. Entonces tienes que estar... ¡plac, plac, 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 plac! Bueno, no se trata de ver cuál es la más peligrosa de estas tres herramientas, sino cuál es la más cara. El medidor de temperatura, humedad y viento, la atornilladora taladradora, todo en uno, y la grapadora eléctrica. A esta hora va ganando la opción de la grapadora con el 50% de los votos, la mitad, y las otras dos se tienen que conformar con el 25% cada una, el medidor y la atornilladora. Pero esto no ha acabado, quedan 47 minutos hasta la 1:05, que cerraremos las votaciones y diremos la solución de cuál de estos tres elementos es el más caro.
Bueno, pues alguno de estos elementos igual puede que lo podría incorporar en alguna de sus novelas. Nuestro invitado que tenemos aquí a continuación, no te vayas porque... No. Aunque después demos el resultado efectivamente del reto, me vas a acompañar para charlar este ratito de radio con Marto Pariente, que nos trae una nueva novela. Otro exitazo va a ser, seguro. ¿Qué tal, Marto? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo decía que podía incorporar a lo mejor alguna de estas herramientas, porque claro, hablando del
la
género de novela negra, ¿no?
con un film maligno, ¿no? Entiendo yo.
No estaría mal. Oye, que lo que aparece aquí en la portada del libro no es ninguna de estas herramientas, sino más bien un arma que además está humeante, ¿no?
Sí, está recién disparada, suelta, ¿verdad? El humillo que desprende la pólvora cuando se efectúa el disparo, y bueno, no traspasa el papel, pero vamos, si estuviésemos allí, vendría ese olor característico a cordita.
Bueno, el título lo dice también todo, aunque hay que meterse y sumergirse en las páginas para descubrir toda esta historia que ya nos atrapa desde el principio. La novela se llama Hierro Viejo, es de Siruela, y bueno, empieza, Carlos, lo hemos comentado, ¿no? Preparándonos la entrevista con algo, yo decía, es que ya te capta porque aparece un sepulturero, así va a empezar. Y ya, ¿qué pasa aquí, no, Marto?
Bueno, sí, el sepulturero, el enterrador de Balanegra, que hay que aclarar que es un pueblo ficticio. Existe el pueblo Balanegra en España, no sé, creo recordar, no sé si está por Almería, por Extremadura, que me perdonen los que sean naturales de allí. Saqué el nombre, lo que pasa es que me lo traje más a la zona centro, a la zona de Guadalajara. Y este hombre es un enterrador, la gracia o el chiste malo es que este hombre en realidad lleva enterrando gente toda su vida. Solo que ahora la vejez, como enterrador, lo hace de manera legal.
Bueno, hay que saber por qué, hay que meterse en este tramado.
Está en Almería, ¿verdad? Sí. Está hablando de memoria. ¿Qué nos dice Almería?
Yo estaba también con que... Y está en Almería.
Balanegra.
Y tiene una playa, además, ¿eh?
Ah, es playero el pueblo.
Sí.
Tú fíjate,
me quedé solo con el nombre.
Oh, bueno, es que el nombre da para mucho, hablando de novela negra, ¿eh?
Sí,
Balanegra, sí. Imagínate.
Sí, sí. Además que me daba esos recuerdos a las películas del oeste, a todo esto, que luego si queréis charlamos de ello. Y entonces yo creo que...
¿En Almería saben algo de eso?
Sí, bastante, sí.
De películas.
Mira,
Tabernas, ¿no se llama?
Desierto de Tabernas.
Que es donde están, donde hacían antiguamente, ahora tienen ahí turístico.
También en el centro, en Burgos, hay zonas donde se han rodado western y no se sabe, ¿eh? Y no se sabe tanto.
No.
Oye, hablando de nombres, te lo habrán preguntado varias veces, ¿cuántos martos crees que hay en España?
Que yo conozca, ¿sí? Os voy a contar una anécdota, pero mira, para empezar, que yo conozca, mi abuelo, que es paz descanse el hombre,
¿sí?
Mi padre,
¿sí?
Yo y mi hijo mayor.
Vale. Pues que sepas que hay menos de 20 en España.
Ah, ¿sí? ¿Lo tienes el dato?
Sí, sí, claro. Porque en el INE, tú puedes, el Instituto Nacional de Estadística, tú puedes poner el nombre y tú pones Marto, y entonces si hay más de 20 aparece. Si hay menos de 20 no aparecen. O sea, soy menos de 20.
Menos de 20.
Seguro. Y luego te voy a decir que en el caso de las Martas, pues hay 227.000 Martas, eso en femenino, y de parientes hay 5.000. Pariente de apellido, pero doble pariente, pariente, hay 25.
No conocía el dato.
Pues ya lo tienes.
Yo, fuera de mi familia, solo conocí a un señor, y le conocí, digamos, de pasada en mi época policial, ¿no? Parando unos vehículos, le solicitas al conductor el DNI, y claro, me asombró, yo cuando vi que se llamaba Marto, nunca había conocido a nadie fuera de mi familia que se llamase así.
Y era él.
Claro, yo se lo dije con una ilusión, digo, usted, que se llama usted Marto, y claro, estás ahí vestido de guardia parando el coche, el tío no sabe si lo vas a multar, pero miraba como diciendo, este es un lunático, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces yo creo que no le hizo mucha ilusión, ¿sabes? Pero vamos, pero fíjate, lo recuerdo, que fuera de la familia conocer a un señor así.
Porque es verdad que, bueno, aquí hablamos de un arma, vemos el arma, novela negra, tú estás además, no es la primera que haces, pero estabas hablando de tu oficio, porque entonces tú estás vinculado también con...
Sí, bueno, lo estuve, ya no, pero estuve 22 años prestando servicio en la Guardia Civil. Siempre he intentado desvincular todo lo que tiene que ver con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Guardia Civil en este caso, y mi carrera, ¿no?, como escritor. Pero una vez que ya he dejado el cuerpo, pues no me importa.
Hombre, lo que pasa es que esto es algo intrínseco. Quiere decir, alguien que se dedica a algo relacionado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sea policía, sea guardia civil, al final está rodeado, ¿no?, de esos casos de investigación, de asesinatos, de crímenes, de sucesos.
Sí, luego es verdad que para mi novela es verdad que lo utilizo más bien poco. Siempre intento alejar las tramas y los personajes de todas aquellas, como hemos dicho antes, la fuerza y cuerpos de seguridad, lo que es la policía, lo que es la guardia civil, porque me gusta los personajes despojarlos de esas herramientas, ¿verdad?, que tenemos nosotros pues a la hora de investigar determinado caso o de afrontarlo. Entonces me gusta darles otra vidilla a los personajes y que tengan que que tengan que buscar la vida, ¿sabes?
Bueno, Marto Pariente nos contaba que su nombre, que además, hombre, sí, no es usual, ya lo contábamos.
No es un alias, es un nombre.
Viene...
Me lo han preguntado, si es un alias.
Ah, claro.
De antaño, o sea, quiero decir que su abuelo, su padre, ahora su hijo también. ¿Esto también de la Guardia Civil viene de atrás o no?
No, soy el único de mi familia que fue Guardia Civil o que ha tenido que estar dedicado... Me refiero de familia directa, ¿no? Pero si tengo primos, pues que están en la Policía Nacional. O son policías locales y demás, pero en mi familia directa que yo conociese, no, el primero.
Lo de escribir, Marto.
Venga.
¿Cuándo te dio por escribir?
Pues en los primeros años estaba destinado en el puesto de Orche. Ahí hacíamos un tipo de guardias que ya, eso ya ha dejado de existir, y se llamaban las guardias combinadas, que eran de 24 horas, tirabas 24 horas.
¡Madre mía!
Sí, sí, era durillo los comienzos. Luego, la verdad que a nivel de horarios y de todo se ha ido relajando y hemos ido cogiendo unos horarios un poquito más europeos.
Normales,
¿no?
Sí.
Sí, sí.
24 horas y 10 cafés, claro.
Sí, 10 cafés. Uf. Yo no sé los que podrían caer, pero sí que es verdad que tenías tiempo, ¿no? Pues porque no estás siempre, claro, digamos, en faena, ¿no? Ajá. No sé, que viniese un día mal rodado, claro, tenías que estar más pendiente del teléfono, de otro tipo de gestiones, y te daba, digamos, margen pues para...
Sí, pues cierto
para,
tiempo.
Sí, para coger un boli y estructurar algún tipo de historia, pero todo como un hobby, ¿sabes? Porque lo que sí era hasta ese momento era un gran lector, que sigo siendo. De hecho, si me dieseis a elegir entre lector y escritor, me quedo con lector. O sea, no renunciaría nunca.
Bueno, pero porque
de hecho, cuando va con otros escritores, me consta que les pide que les firmen y estas cosas.
Sí, sí, no, es que soy un aficionado. De hecho, hay muchas entrevistas que a lo mejor, o festivales que coincides con autores, que a lo mejor no he tenido la suerte de coincidir todavía con ellos, y yo tengo novelas en casa y se las llevo para que me hagan sin ningún tipo de...
¿Qué problema?
No, no, de hecho, escucha, pero ninguno, además con una ilusión tremenda.
Qué bueno. Oye, pero esto dice bastante. O sea, esto, para empezar ya, denota no solamente interés por esto, sino también ese grado de humildad, ¿no? Y de echar un poquito de... Venga, voy a pedirlo porque hay gente que tiene mucha vergüenza. Eso también ocurre, que cuando ves a alguien que admiras muchísimo, ¿no?
Te cortas un poco.
Sí. Es como que no sabes reaccionar.
Sí, bueno, no sé, más que vergüenza, no sé, a mí me hace ilusión, lo que es la palabra es, ¿sabes? La humildad tampoco lo he pensado en ese aspecto, ¿sabes? Es sobre todo ilusión de decir, es que este libro lo tengo yo en mi librería de hace unos años y ahora estoy coincidiendo
con esta persona.
Claro,
yo. ¿Y te han dado consejos? Quiero decir, una vez que ya entablas una conversación, que a lo mejor tú, oye, pues yo es que también me dedico a esto y ¿alguna vez te ha ocurrido?
Sí, sobre todo empezando. Ahora ya en estas novelas tienes un poquito más de desarrollo, es verdad que sigues aprendiendo, pero sobre todo al principio, ¿no? Cuando vas las cosas dejan de ser casi ilusiones y expectativas y se van casi se van haciendo realidad y tienes que afrontarlas de alguna manera. La primera vez que te pones delante de un micro,
claro.
Estamos antes hablando con Carlos, la primera vez que te suben a un escenario con 4 o 5 autores, entonces claro, ten en cuenta que el escribir es un acto, por lo menos en mi caso, imagino que en el
individual,
claro, sí, una soledad absoluta. Te levantas por la mañana y además yo la manía que tengo es que a las 4:30, 5 de la mañana estoy arriba, cuando estoy en proceso de escribir estoy arriba, antes de que ya se pongan los críos en marcha y tal, y se ponga la casa.
¿Estás más fresco?
Está la casa más tranquila. Es verdad que también me funciona la cabeza mejor. No sé por qué.
Sí.
Luego ya por la tarde, por la noche, ya voy un poco más como a ralentí. Pero esa hora es fundamental, porque estaba contando esto. Yo creo que no te he contestado la pregunta,
sí,
¿no?
Porque si te habían dado algún consejo, sobre todo al principio, porque recordamos que él en su oficio de Guardia Civil utilizaba algunas de esas horas muertas, ¿no? Pues para ir esbozando algunas de esas historias que al final hoy, fíjate, estamos aquí presentando y esta no es tu primera novela.
No.
Esta es la cuarta ya.
Cuarta.
O sea, que sí que te han facilitado en alguna cierta manera, ¿no? Pues eso, te han podido dar algún consejo que...
Me lo siguen dando. Ahí en La Faja, que tiene el libro que tienes delante, aparecen dos de los grandes para mí de la literatura española, que son Víctor del Árbol y César Pérez Gellida. ¿Sabes? Y hablo con ellos a menudo. Y hace poco, pues César, es verdad, pues un tío muy cercano, de aquí le mando un abrazo.
Un abrazo, César.
Y mi agradecimiento, ¿no? Porque, oye, sí que se lo pides, ¿sabes? Oye, César, esto, ¿qué opinas de esto? Y si puede echarte un cable y él te da su opinión para que gestiones determinadas historias o cosillas que van saliendo, ¿no?
Claro. Sí, que dices, voy a hablar con alguien que realmente sabe.
En su caso, además, es que la carrera de César es muy curiosa también, ¿eh? Como se dedicaba a esto del audiovisual y de repente dijo, ¿por qué no se va a desarrollar una historia en Valladolid? Pues sí, ¿por qué no?
Claro, ¿por qué no?
¿Eh? ¿Por qué no va a ser en Guadalajara? Porque Guadalajara es una provincia...
Sí, muchas veces pensamos que, ¿verdad? Sobre todo la novela negra policíaca, que todo se tiene que desarrollar en las grandes ciudades, en las grandes urbes, y no, para contar cualquier tipo de drama, de trauma, la corrupción, los celos, el odio, las historias violentas, en definitiva, yo creo que eso no es privativo, ¿verdad?, de las grandes ciudades. Podemos llevárnoslo más honrado a lo que conocemos y no sé, dar una apariencia más de verosimilitud, ¿no?
Pero personajes tan locos como los que tú escribes, ¿alguno...?
Sí, eso forma parte de mi imaginario, ¿no? Estamos hablando antes también de lo que uno lee, de lo que uno...
De las horas a las que se levanta.
No, a mí...
también puede ser.
Yo se lo confesan privado, lo digo ahora aquí en público, me ha costado procesar lo que he leído porque hay algún personaje como que se me resbala, no sé, se me va. No lo llego a comprender muy bien por qué hace lo que hace, ¿no? ¿Te pasa a ti como escritor o tú sí los entiendes a todos?
Sí, perfectamente. Además, no se me escapa nada de la trama porque el trabajo de... Esto lo aprendí con la primera novela, que la escribí a vuela pluma. Empecé por el primer capítulo y hasta que terminé el último, sin encomendarme a nada en absoluto. Y ese ejercicio no lo vuelvo a hacer en mi vida. O sea, me resultó, ¿verdad? Me resultó un sufrimiento, fíjate. Y entonces ahora, antes de ponerme a escribir una novela, la estructura, todos los guiones que yo me planteo, todos los personajes, todo lo que va a ocurrir, digamos, esa parte creativa de la historia, la hago mucho antes de...
Haces el esquema.
Sí, bueno, pero un esquema...
Haz el prelavado.
Pero, sí, sí.
Luego...
Pero en detalle. Claro. Es verdad que luego digamos que la creatividad más literaria, esa viene cuando ya te sientas verdaderamente a escribir, a verdaderamente lo que ocurre, ¿no? Con ese tipo de detalles y de matices. Pero toda la parte de estructura de personaje, eso está mucho más trabajado. De hecho, tarda mucho más en eso que en escribir la novela.
Bueno, bien, esta bien. Novela, ¿qué decimos y destacamos? Hierro Viejo, de Marto Pariente, que está aquí con nosotros hoy, de Siruela. Hay que leérsela, porque además no es de esos tochos, que lo estábamos comentando también, que hay cada tocho por ahí, que hasta que llegas un poquito a saber por
pero
dónde va.
Pero y cuando
la cosa,
tienes una mesa así un poco que no se equilibra bien, te viene estupendo.
Bueno, ya sí, pero en este caso es que son 209 páginas que te las bebes de una sentada. Vamos, en una de las guardias que tenías tú, ya te digo yo que te la hubieras leído.
Sí, sí, sí.
Y no se lee tan rápido, ¿eh?
Ya, pero porque tienes que ir interpretando. ¿Qué pasa? Es que hay mucha amiga aquí. Es que
no,
está también Marco,
digo,
¿no? Que claro, es el sobrino del sepulturero, que tiene sus cosas. Uh-huh. Luego hay, bueno, cuéntanos tú para yo no hacer spoiler, porque claro.
Hasta donde podamos contar, ¿no?
Eso,
para,
sí.
Ahora que estamos arrancando con la novela, has hablado de Marco, es el sobrino que es autista del protagonista de Cobeiro. Uh-huh. Viene a ser ese tipo de herencias que unas veces uno no espera.
No deseadas.
Sí, tanto no deseadas que no se la espera, porque Cobeiro llevaba muchísimos años sin hablarse con su hermano. Esta historia también se cuenta dentro de la novela, ¿no? Son unos lances que hay violentos en el que su hermano verdaderamente se da cuenta del personaje, de la dimensión que tiene Cobeiro y de cómo se maneja en la vida que él no conoce, ¿no? Entonces quiere apartarse de su hermano porque le da hasta cierto miedo. Entonces llevan muchos años sin hablarse. ¿Qué ocurre? Que este hombre fallece, viene Cobeiro al entierro de su hermano y se encuentra con que tiene un sobrino. Además, el sobrino es... La madre ya fallece de tiempo y está el sobrino solo, que es autista. Uh-huh. ¿Qué hace Cobeiro? Se queda con el sobrino, está muy bien, un poco pensando a ver qué hace con él. Y mientras se lo piensa, se queda con el trabajo que tenía el hermano, que es, ¿sí?, que es el de enterrador del pueblo.
Claro.
Que por eso decía antes que ahora, a la vejez, entierra los cuerpos de manera legal. Digamos que eso es un poco el arranque, el primer punto de giro de la historia.
Uh-huh. Marco tiene muchísima importancia, claro, luego la trama que se desarrolla aquí en Hierro Viejo. Bueno, es que
¿no le vas a preguntar por el rural noir?
Sí, por favor. Bueno, es que
no,
ahora tenemos
y la
estos
repercusión
términos
que tiene fuera de España, además.
Sí, bueno, de todas formas es que somos muy dados a poner etiquetas.
Sí.
Luego tú vas a una librería, la novela negra, la novela policíaca, la novela de suspense, el thriller, la novela procedimental, eso está todo en toda la misma balda, en el mismo armario, ¿no? Pero es verdad que muchas veces a la hora de identificar autores, identificar tendencias, identificar ambientaciones, pues a mí se me ha catalogado desde el principio como un autor del rural.
Bueno, que además Hillbilly Noir, el red, es que
no, hay un montón.
Tienes un montón de etiquetas.
Sí.
Que es verdad que tienen cosas en común, que es más o menos personajes similares, ¿no? Y ambientación, pues, un poco local, ¿no?
Claro, pero luego al final es verdad que no tiene ningún mérito. Yo lo hablo sinceramente. No es que estás buscando la etiqueta, no estás buscando esa diferencia.
Está claro.
Claro, yo es que al principio cuando me empecé a plantear esto de escribir historias, digo, claro, a ti te era una urraca, ¿no? ¿O qué era?
Sí, sí. Sí,
es una urraca.
Bueno, han venido una hora y cuatro minutos tarde.
He de decir que
suelen
han venido
venir a las 11.
Sí, cuando está aquí nuestro compañero Sergio Martín Romo.
Vienen,
¿eh? Sí, sí.
Han estado hablando, Sergio. Lo que pasa es que íbamos mal de tiempo y es que no nos ha dado tiempo a comentarlo, pero
vienen de visita.
Esto es de estudio.
Sí, no, porque parece que no era una urraca. Parece que tiene el pico naranja, no sé si era un grajo, ¿no? Es que no sé lo que es.
Es más bien tipo grajo.
Sí, ¿verdad? Oye, he perdido el libro, no sé qué estaba diciendo. Me he despistado.
No me extraña, porque en fin.
Estábamos con el rural noir y
los
clichés.
Sí, que no tiene, en ese no tiene mérito, no es un hecho diferencial que yo haya buscado. Es verdad que también he leído mucho, sobre todo en la literatura americana, que es verdad que se van más, ¿no?, digamos, a estos pueblecitos más aislados y tal. Pero es que al final te planteas a la hora de escribir, cuando ya empieza a abandonar un poco el tema de hobby y te lo empiezas a tomar un poquito más en serio, y al final dices, yo creo que lo más honrado es hablar de lo que uno sabe,
claro,
y de lo que uno conoce. Yo me he criado en Mejorada del Campo, uh-huh, que es verdad que es un poquito más grande que los pueblos que hay en Guadalajara,
sí,
pero yo todo lo que he trabajado, todo lo que he vivido son pueblecitos muy pequeños.
Uh-huh.
Además, luego digo una cosa, que para la novela negra está muy bien, porque dicen que pueblo pequeño, no sé si has escuchado una vez, sí, pueblo pequeño, infierno grande.
Sí, sí, y
qué
es
bueno.
Verdad. Y es verdad.
Ajá.
Y lo más parecido, a lo mejor, digamos, a todo ese tipo de ambientación es pues estos pueblos castellanos, ¿no? yo lo veo así, ¿no? Incluso, pero ahora, en 2024, que no hace falta irse a 1970 y tanto.
Sí, que lo que no hace falta, Carlos, es irte a Minnesota.
Eso es.
A mí me encanta la serie de los Coen.
Está muy bien, oye.
Claro, ¿no? Y, a ver, cuando eres joven y eres muy atrevido, pues tú dices, ostras, claro, y quieres imitar sí. lo que has visto, estas cosas que tanto te gustan, ¿no? Lo haces un poco inconsciente. Yo creo que lo hemos dicho todo. Dices, bueno, ¿por qué no me la llevo a Kansas, a Texas, a Nuevo México, ¿no? Si estás leyendo en ese momento a Don Winslow, ¿sabes? Y luego te das cuenta de que no es necesario,
¿no?
De que tenemos un país, unas provincias, unas comunidades tan ricas, yo en concreto Guadalajara, que Guadalajara tiene de todo. Te quieres ir a zonas áridas, a secarrales, que es lo que trabajo en esta novela y en la segunda, que es La cordura del idiota, pero en la anterior nos íbamos a la parte de la Tejera Negra, toda la caída del cauce del Bornova, digamos, todos esos montes, esos pinares, que esa umbría, esa humedad, que es decir, que al final tienes un poco de todo.
Sí, sí, bueno, y entre la urraca que estaba por ahí o el pájaro, y también hablando de estos pueblitos, sí que es verdad que me ha venido a la cabeza, haciendo alusión, ¿no?, a sucesos que hemos tenido históricos en España, Porturraco, por favor.
Eso en un pueblo.
Eso fue en un
pequeño
pueblo y otras muchos, ¿no?, que efectivamente se han dado en esos pueblos que decías que era infierno grande, ¿no? Porque además
pueblo
hay
pequeño, infierno grande, claro, porque es que la escapatoria parece un poquito más complicada cuando estás en un sitio cerrado, con poca gente y digamos esa la carga de hablando de una novela, ¿no?, la carga de la trama o del drama recae en 4 o 5 personas que a lo mejor son las que verdaderamente te rodean, ¿no? No tienes tantos vecinos que te faciliten el esparcirte. Yo creo que eso hace que son muchas veces es cuando
son ollas a presión, ¿eh?
Hasta que explotan.
Sí,
claro.
Sí,
totalmente.
Sí, sí. ¿Es así?
¿Eso de ir con camiseta negra tiene algo que ver con la novela negra o no? ¿O ha sido coincidencia?
Mi mujer dice que es mi uniforme.
Adelgaza.
Yo también me pongo negro. Porque
hoy vamos
adelgaza,
los tres de negro, claro.
Adelgaza,
lo hemos hecho también. Venías
los colores oscuros
dicho
adelgazan.
Sí.
Esto está
no mimetizamos, sí. Pero
los pistoleros lo sabían también.
Mi mujer dice que tú no tienes ropa, tienes uniformes. En el sentido de que tienes siempre tus vaqueros, 2 o 3 camisetas negras, 2 o 3 camisetas grises como mucho, y vas siempre, ¿no?, como muy funcional. ¿Sabes?
Aparte de Marto, ¿tienes más niños?
Tengo a Marto, que es el mayor, y luego al pequeño, a Manuel.
¿Alguno quiere seguir tus pasos de alguna manera? ¿Quieres ser guardia civil o también está aquí muy interesado por el mundo de la literatura?
Yo creo que no, baja, no. Ojalá Nieves, no. El mayor está estudiando en la universidad, está en la misma carrera que su madre, está para profe, para maestro. Es este año el primer año, ahora muy contentos con él. El pequeño todavía sigue en el cole, es muy manita, es muy de... Le gustan todas estas cosas de construir aviones con sus Lego, con sus... Luego te hace unas películas, te hace un sistema... Con unas cajas de cartón y con cuerdas te hace un sistema de poleas, te hace unos contrapesos, unas cosas que...
Bueno, va para ingeniero.
Y digo, ¿esto dónde lo sacas, macho? Y tú, no, que me he visto un vídeo, se lía el sol ese... Esta Navidad le dice, oye, papá, me voy a construir una chimenea, me dice. Hostia, que existe una chimenea. Es verdad que con goma Eva, con caja... Sí, sí, pero es que no se ha traído la foto. Es que si veis la foto de la chimenea, alucináis.
O sea,
claro, sí, sí. Cosa,
vienen fuerte la.
Sí, no siguen mis pasos, pero bueno,
está
bien que tienen sus propias
ideas,
sus propias inquietudes, sí. Sus deportes, sus cosillas. Está bien.
Eso está bien, eso está bien. ¿Vas a tener más hijos?
No, ya no. Ya imposible.
Más novelas, sí. Más novelas, sí.
De momento hay que disfrutar de estas, saborearla. Hierro
recién
viejo.
Salida, hombre.
De Ciruela, tiene buena pinta, ¿eh?
Muy buena pinta. Hay que leerla con calma y saborearla como el café. ¿Sabes este café que solo es de un dedito y que está fuerte, fuerte? Pues así, a sorbito pequeño.
En la novela hablan del café de Civeta.
Eso
dice
es.
Que es el café
más caro del mundo.
Sí, señor. Uno de los personajes hace una broma y dice, es el café de mierda más caro del mundo, porque la civeta es que no, eso es como, no
sí,
sé, como una ardilla,
es un bicho.
Como
sí, sí, sí.
Y lo que hace es que se come los granos de café,
los digiere
no los digiere, macho, es que los expulsa,
los suelta directamente.
Pero eso, por lo visto, debe ser que le da un matizo, le da
un matiz.
Tema ahí que es el café más caro del mundo.
Pues por eso hay que hacer lo mismo con esta novela de Marto.
Ajá, pues eso, hay que digerirla, pero hay que leerla, que además nos encanta leer.
Sí, señor.
Y a mí me encanta el papel, también lo digo, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, ahora afortunadamente yo siempre abogo por la libertad de cada uno y los híbridos y que cada uno lea como le dé la gana, pero que lea.
Que lea, sí, sí, eso es lo importante. Luego ya para gustos, pues...
Efectivamente. Que ha sido un placer. que te deseamos mucha suerte, que triunfe Hierro Viejo y que yo creo que te mandan saludos desde Francia, porque creo que ahí tienes un escritazo, ¿no?
Sí, ahí está, la verdad, hemos entrado con la segunda novela, que es La cordura del idiota, sí. Y según me llega, por lo visto está funcionando fenomenal, tenemos 5 salidas a Francia, ahora ya festivales, de hecho ha sido nominada a un premio, al premio, es que mi mujer me dice que luego nunca hablo de mis cosas, que es que se me olvida.
Es que eres muy modesto.
No, es que, estaba en
me
otra...
Me acaba de mandar un mensaje.
Estaba en otra cosa. Ha sido nominada al premio Marianne. Y también os puedo adelantar en primicia que esta novela, que sé que lleva 2 días, también ha sido ya comprada en Francia para entrar.
Qué bueno.
O sea que la verdad que estoy muy contento. Oye, ¿os puedo decir aparte otra cosa? He estado súper a gusto con vosotros.
Bueno, así, muchísimas gracias.
Nervioso y la verdad que fenomenal.
Qué bien. Pues ya sabes que Balanegra está en Almería.
Sí.
Que si te quieres comprar una casita en Francia, allí vas a ser un vecino de primera, porque te están, ¿no?
No, y sobre todo fans. Yo a los productores audiovisuales que se lean las novelas de Marto, que son muy audiovisuales, que
es
se pueden hacer series, se pueden hacer películas, que son muy visuales. ¿Vale? Como recomendación.
Yo creo que daría para ahora que se llevan tanto las series policíacas también y de thriller y de novela negra.
Claro, pasa, es un poco lento, ¿no? Todo el tema este hasta que van entrando en...
Bueno, también está True Detective, que es muy lento y nos gusta.
No hablo del ritmo de la historia, digo que es lento en llegar a las manos apropiadas. Yo me imagino que con el tiempo seguramente alguna... Vale, hay una ilusión
verás, tremenda.
Imagínate. Oye, ¿volverás al cuerpo?
Yo creo que no, ya está, es una etapa de mi vida, ahora estoy centrado
con
la escritura y con otros proyectillos y la verdad que es muy, muy, muy tranquilo ahora.
Bueno, pues lo dicho, te deseamos mucha suerte y un beso a tu mujer, que también está ahí apoyándote. Qué importante es el apoyo también.
Bueno, yo me voy ya, que si no me quedo aquí.
Venga, que todos estamos de negro. Gracias, Marto. Gracias, Carlos.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre. Las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¡Eso es otra historia!
Yo no sé si vengo, yo no sé si voy. No,
jale. Le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
¿Te parece?
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jale.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga.
Yo no sé si vengo.
Jale, hoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jale, hoy. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jale,
con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? ¿Meto la
sintonía? Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Nuestro WhatsApp... 628-091-117.
Son las 12 y 34 minutos, aquí seguimos los del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y vamos a hablar ahora del nuevo trabajo musical de Malafé.
¿Tienes algún plan?
Claro que tenemos planes, uno de ellos es hablar de vosotros, porque después de haber estado girando por distintas ciudades españolas, resulta que esta semana presentan aquí en Madrid, en la sala Siroco, su nuevo disco.
Una primera vez.
El cantante de la banda es Javi Bosque y compagina esta pasión con su trabajo de médico. Asegura que el componer canciones le ayudó a seguir curando en la pandemia. Gloria Talavera está allí con él. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, ya estamos con el cantante del grupo Malafé, Javi Bosque, ya todo preparado, decíamos, para ese concierto el jueves 18 de abril en esta sala Siroco.
Muy buenas, pues sí, casi todo listo ya, con muchas ganas de volver a Madrid, que es nuestra segunda casa.
Decíamos, venís de una gira intensa por diferentes ciudades españolas, ¿no? Pero claro, el público de Madrid siempre impone.
Siempre impone, pero a la vez le tenemos mucho cariño. Sí que ha sido un inicio de gira intenso, hemos tenido una muy buena acogida en las ciudades donde hemos estado y ojalá que el jueves en Madrid sea lo mismo.
Y decíamos, jueves concierto, viernes presentación de vuestro nuevo trabajo, se llama El Deseo.
Sí, eso convierte a este concierto en quizá el más especial, ¿no?, de esta gira, porque va a ser prácticamente una presentación en directo. A las 12 de la noche saldrá el nuevo trabajo. Y el deseo inicial era, pues, sonar como esas bandas de los 80 que tanto nos gustan, que escuchábamos en el coche trasero, o sea, en el asiento trasero del coche de nuestros padres. Y bueno, ese deseo ya lo hemos conseguido, ¿no?, porque estamos muy contentos con cómo ha quedado el disco. Ahora el deseo es que llegue a cuanto más oídos posibles.
¿Qué bandas os inspiraban cuando erais pequeños y que habéis tardado también de trasladar a estas canciones?
Buah, pues un montón. Se me viene a la cabeza Phil Collins, Toto, Erwin and Fire, Stevie Wonder. Entre los 70 y los 80 son nuestras principales inspiraciones, ¿no?
¿Cómo son vuestros conciertos? Cuéntanos, ¿se puede cantar, por supuesto, se puede bailar?
Nuestros conciertos es nuestro ADN. Yo creo que nosotros nos debemos a la música en directo, es donde tiene más sentido este proyecto y son, como dices, conciertos muy enérgicos, muy bailables, se crea una conexión muy bonita con el público y yo creo que eso se nota, hay que venir para verlo.
Bueno, ¿qué te pasó a ti en la pandemia en 2020 para pasar, ¿no?, de ser a un cantante de autor a crear esta banda?
Pues me pasó como nos pasó a muchos, que la pandemia me reordenó la vida y las prioridades. Creo que fue una lección de humildad, de lo frágiles que somos los seres humanos y pues probablemente que hay que dedicarle más tiempo y más energía a las cosas que nos apasionan y nos hacen sentirnos vivos. Y en mi caso me di cuenta de que la música ocupaba ese lugar y decidí empezar un proyecto con la música que en realidad siempre había querido hacer, que era una música pop que viviera mucho del disco y el funk de los años 80. Y fíjate hasta dónde hemos llegado.
Bueno, Javi Bosque, que decíamos, es músico, pero además es médico. Se dedica a la oncología, a los cuidados paliativos, dos trabajos totalmente opuestos, pero tú dices que complementarios, ¿no?, porque te ayudan a llenar tu vida.
Bueno, dos trabajos muy muy bonitos y muy duros en diferentes aspectos, pero sí, yo la verdad que tengo como mi cabeza separada en mi parte médica y mi parte música. Intento que no se entremezclen mucho, pero al final pues es inevitable, ¿no?
Y en el 2020 ya ejercías tu profesión. Me imagino que, claro, la pandemia en ese sentido te tocó de lleno, más que al resto de las personas, porque tenías que trabajar más que nunca.
Sí, era bastante agotador por las mañanas, muy intenso ahí en el hospital y cuando llegabas a casa, pues lo que te apetecía era de pensar en otra cosa completamente diferente y quizá por eso le dediqué tanta energía a la música.
¿Qué dicen tus pacientes cuando les dices que te dedicas a la música? No sé si ellos también en momentos determinados se apoyan en tu música o en cualquier otro disco o canción.
Pues la verdad es que nunca le he dicho a ningún paciente que me dedico a la música, pero no sé qué pasa últimamente, que se enteran, no sé cómo lo hacen, pero se enteran y me lo dicen, me enseñan el móvil, mira lo que he encontrado, así, ¿no?, como un poco traviesos. Me parece bonito, ¿no?, que también pues, les pueda resonar el mensaje de alguna de las canciones.
Claro, y tú crees, decíamos, pues eso, médico, que te dedicas a este mundo, ¿qué aporta la música a los seres humanos?
Yo creo que aporta, pensando en mí, creo que aporta todo. La música creo que le da sentido a la vida de mucha gente, entre las cuales me incluyo. Es un apoyo incondicional que siempre va a estar ahí, en los buenos, en los malos momentos, y al final todos asociamos momentos vitales a canciones y creo que eso es algo muy bonito y muy universal.
¿Qué cuentan vuestros temas, los de Malafé, en esta ocasión, en este disco que decíamos se presenta el viernes, El Deseo?
Quizá comparado con los dos trabajos previos, es un disco más positivo, es un disco que habla del amor desde un enfoque más positivo y no tanto del desamor o del desengaño. Y bueno, tiene letras que son muy claras, muy directas, muy de empoderamiento también, de dejar las cosas claras de lo que uno siente y lo que uno está dispuesto a aguantar.
El concierto, decíamos, esta semana, el jueves, el viernes, saldrá al mercado El Deseo. Entre otros temas vamos a escuchar, ¿no?, Las cosas que me ponen triste.
Sí, es el último trabajo, el último single que ha salido y bueno, muy contentos con el resultado y con la acogida que ha tenido.
Javi Bosque, como decíamos, es el cantante de Mala Fe, actuación en directo en la Sala Siroco y también la posibilidad de escuchar a partir del viernes ya este disco que se llama El Deseo. Si queremos hacerlo en directo, pues el jueves ese adelanto.
Venga, pues que vaya muy bien y deseamos que El Deseo tenga muchísima suerte. Gracias, Gloria. Carlos.
Madre mía.
Podría venir directamente de Bala Negra.
Este es un bala perdida.
Más bien, sí. ¿Qué tal, Rubén?
¿Qué tal, cómo estamos? Tengo un chalet en Bala Negra. ¿Sí? Bala Negra, provincia de Almería. Ajá. Muy bonito. Lo tengo justo encima del Chiringuito. Chiringuito José Luis.
Primera línea de playa.
Primerísima. Espero que tenga playa el pueblo.
¿Qué edad tiene?
Ah, bueno, sí, lo has dicho tú que tenía, hombre.
A ver.
Lo has dicho tú que tenía, pero yo ya lo sabía porque tengo un chalet. Yo todos los datos que doy aquí son verídicos, ¿eh? Tengo un chalet. Sí, sí. De hecho, tengo dos. Tiene mi cuñado uno y otro mío, pero los dos los he pagado yo.
¿Y en el Chiringuito de abajo en Bala Negra?
Hacen espetos y ponen muy buenas las navajas también.
Ah.
Para el que quiera, el que le gusten, se puede hinchar de
A ti te gusta navaja. Trabajar en este programa, ¿no?
Sí. Me gustaba. Porque
yo no haría bromas con esas cosas.
¿He dicho algo inconveniente?
No sé, has dicho navajas.
No se puede hacer bromas. Ah, ¿con navajas no se puede hacer bromas? ¿Por qué?
No sé.
Ah, vale. Pues no
hago
más.
A lo mejor
no.
Hay alguna presentadora que ha tomado una
¿Que ha tomado navajas? ¿Y se ha puesto mala o algo?
Es posible.
No. Bueno,
no lo sé.
Yo pío que yo no he sido.
Yo no he sido.
Yo tampoco, yo aquí estoy. estoy entera, no estoy mala, como podéis observar.
Bueno, que el fin de semana bien.
Fenomenal. De los mejores. Desde que llevo trabajando aquí, yo diría que el segundo mejor.
¿Pero porque ha salido más el sol? ¿Lo has disfrutado?
Porque hacía buen tiempo y porque Dani Martín...
Pobrecito, Dani.
Pero es que está más delgado, pero no ha pasado nada. Él ha dicho que no ha pasado nada.
Esas gafas es que no le favorecen mucho.
Es que salió Dani Martín. Además, tú tienes pinta de haberte gustado mucho el canto del loco.
Le gusta.
Creía
Dani,
que me tenía pinta de Dani Martín.
No. Tú no.
Ella es que oye.
Claro, entonces Dani Martín ha salido en redes sociales
viniendo
así.
De él, ¿qué quieres?
Claro, y estaba un poco así, pero él ha dicho que está bien, que está muy delgado, que está haciendo deporte, que está a cachas y tal. Y luego tiene unas gafas como de voy a leer mucho. De esta gafa que te pone gorda.
Mucho deporte, ¿no?
Yo, muchísimo. No puedo, de hecho, ahora estoy apretando y soltando lo que viene siendo los glúteos.
¿Qué dices?
¿Te nota?
Hombre,
¿tú por qué no lo ves desde esa perspectiva?
Sí,
¿no?
Pero sí, Nieves, sí, que venía detrás de mí en las escaleras, iba flipando. Sí. Me iba diciendo, dice,
se
madre mía.
Se eleva 3 centímetros cada vez.
Me estaba diciendo, claro. Esos glúteos están trabajados. Y yo, efectivamente.
Sí.
Oye, estás poniendo muchas excusas. Alegra, y no has empezado el ranking. Tú estás como ahorrando, ¿no?
Pero ¿por qué no hablamos de nuestras cosas?
No.
Es que no merece la pena.
Curra.
Es que no merece la pena trabajar.
Ya, venga.
Trabajamos.
Un poquito.
Ah, venga, dale.
O sea, que ahora manda Honorato, ¿no?
Efectivamente, hombre. Claro que sí.
Imponte Nieves.
No, yo lo que diga Honorato.
Vale, pues vamos a trabajar segunda semana consecutiva con el ranking dedicado al alcalde de Madrid. La semana pasada, bueno, no a él directamente, a todos los que se encuentren en su situación, que en este caso no es una situación mala, sino que es maravillosa.
Es buenísima.
Claro, la semana pasada ya dimos consejos para recién casados, sí. ¿Vale? Y esta semana, aprovechando el viaje de novios, vamos a dar consejos para viajeros, ¿vale? Pues ya se le estaba haciendo largo, me imagino, el viaje, porque
larguísimo.
Es durísimo estar ahí en Maldivas y estar allá deseando volver a vernos. Estará escuchándonos ahora diciendo, déjame, Tere, que me ponga el móvil, que es que necesito escuchar Onda Madrid un rato.
A ver cómo va el Atleti. A ver
de
cómo
hecho, nos ha mandado un mensaje. Sí.
En fin, bueno, primer consejo, hay que elegir muy bien el destino. Por ejemplo, el alcalde, se iban a Maldivas, se iban a Bután también, ¿no? Uh-huh. Me parece.
Sí.
Muy bien elegido. Creo que barajaron irse a Galicia, concretamente a Lugo. Pero como me escuchan a mí siempre en la sección, escucharon a esta señora a la que le preguntaban por el Blue Monday y, claro, descartaron Lugo como destino.
Sí que lo he oído algo. Triste. Es que aquí en Lugo todos los días son tristes.
Aquí en Lugo todos los días son tristes, mujer. Alguna bolera habrá, ¿no? Alguna sala de baile, algo que se pueda hacer, que sea divertido. En fin, vaya tela, ¿cómo está Lugo?
Un curso
de petit pois. Tú sí que sabes cómo animarnos, Nieves.
Nos vamos arriba.
Hasta Lugo, madre mía. Un curso de petit pois, ¿cuánto queda? Y 44, madre mía. Hasta Lugo, ha dicho. Bueno, que allí en Lugo la profesión de riesgo de verdad es animador, que allí no hacen carrera. De hecho, fue un coach, creo, una vez allí a Lugo a dar una charla motivacional de estar de vosotros podéis, todo es posible. Venga. Si lo sueñas se puede cumplir. Y salió de Lugo y puso una mercería. Dijo, nada merece la pena. Me voy. Nada es posible. Bueno, segundo consejo. Se pueden aprovechar los viajes para descansar, alcalde, Teresa, pero también se pueden hacer cosas útiles. ¿Cómo protestar contra el gobierno de otro país? Fijaos en el refuerzo internacional que hubo en las protestas contra Pedro Sánchez en Ferraz.
A ver.
Bueno, he venido a defender la unidad de España y la tradición monárquica católica que tiene España.
¿De dónde eres?
De Chile.
¡Ah! ¡Muy bien! Efectivamente, no. Oye, se vea, es el chileno más impetuoso desde Zamorano. ¿Os acordáis el
qué
que
picante,
jugó?
¡Qué picante, el chileno!
En Madrid. ¡No! ¡No! Chile picante.
¡Hasta luego!
Chile picante. Bueno, y claro, llevamos dos consejos. Vamos anotando chile picante y hasta Lugo, ¿vale? Creo que en el tercero no vais a ser capaces de superarlo.
Sí, sí, sí.
Pero yo ya no pongo la mano en el fuego, ¿vale? Tercer consejo. Cuando uno... Lugo ya, os doy el cuarto. Bueno, cuando uno viaja tiene que ser decidido, tiene que ser impetuoso, no puede haber nada que te detenga. Y como ejemplo he traído a este hombre... que no podía llegar a su destino por culpa de las protestas de los agricultores, ¿vale? ¿Se acobardó el hombre? Pues no, señor.
No.
Peleó con todas sus fuerzas, explicó la situación y acabaron dejándole pasar.
Puntos en el mapa que han estado colapsados. Solo han permitido el paso en casos de emergencia.
¡Listo! ¡Que hagáis paso un momento!
Ya sé.
Pues tengo que pasar que me estoy haciendo de vientre. ¿Qué quieres que haga?
Efectivamente. Un testimonio desgarrador, nunca mejor dicho.
Ese era el chiste, ¿no?
Igual ha sido
desgarrador.
Bueno...
Menudo marrón.
Oye, no me compares un testimonio desgarrador porque el hombre se está haciendo de vientre con hasta Lugo. O sea, es que no tiene nada que ver. Uno es el culmen del humor y lo otro, en fin. Bueno.
Mucho chile picante.
En fin, que,
sí, una
que,
cosa loca.
Yo creo que un policía del CNI en misión súper secreta tiene menos derecho a pasar que este señor. O sea, este señor tenía todas las de la ley. El presidente
pues sí.
del gobierno que va a negociar para lograr la paz mundial, ¿vale? Tiene menos derecho a pasar que este señor.
Es que se me pasa estoy... fatal, ¿eh?
Hombre.
Cuando tienes el apretón ese final...
A mí nunca me ha pillado una manifestación de agricultores, pero yo creo que son de los peores deseos. O sea, de,
sí,
ojalá
sí, sí.
te pille una manifestación de agricultores cuando te estés haciendo de vientre. O sea, es el deseo peor, lo peor que te pueden que te
sí,
pueden
porque
desear.
Si no acabas abonando el campo.
¡Bueno!
Sí, señor. 3-3.
¡Bienvenida!
3-3. Vamos a por el... Vamos a por el cuarto. ¿Te ves fuerte, Nieves? Vamos a por
yo
el cuarto.
Yo la veo, ¿eh?
Hemos venido a jugar. ¿Te plantas? O sea,
no.
Yo no, está
no,
bien.
Yo no, yo
no
quiero el apartamento Torrevieja.
Puedes irte a casa con esta grabación, te la saca Ceballos en MP3 y se lo puedes poner a tu familia, ¿vale? Ahí te puedes plantar. Pero podemos seguir jugando.
Venga. Jugamos. Sí.
Consejo número 4 de este ranking de viajeros. Otra lección importante para los viajeros es saber acoger al diferente, ¿vale? Con cariño. Y saber que hay veces que, sin poder evitarlo, estás en territorio hostil cuando sales de tu lugar de origen.
Claro.
Le pasó a este reportero de TV3, que estaba informando en catalán, este dato es importante, sobre las manifestaciones de los agricultores, precisamente en Madrid. Y ojo a la señora que se encontró.
El que faran és intentar arribar al ministeri. Encara no han convocat la ruta que han de seguir. La intenció és que els tractors arribin, en aquest cas, davant del ministeri, però la policia no ho vol permetre. El matí preveu, de moment, bastant calent.
A veure...
Aquí, doncs, cadascú expressa el seu sentiment. I aquesta dona que diu que Espanya és dels espanyols i Catalunya és dels catalans.
Bueno.
I ja està. Catalunya és dels catalans, Espanya dels espanyols. En fi, jo crec que Manuela Malasaña trató con más cariño a los franceses que esta senyora, el reportero català. En fi, lo que sí me gusta es que ella insulta.
Y sí, lo mejor es la voz.
La de ella.
¡Cataluña!
Sí, es verdad, eso lo haces con...
¡Cataluña!
Eso lo haces con otra voz y no es lo mismo.
No es gracioso.
Pero claro, pero si te dice ¡a Cataluña! Ahí sí. Ahí sí está claro. En fin, lo que sí me gusta mucho de esta señora, hay que reconocérselo, es que ya tiene claro que va a insultar al reportero catalán, sí, eso sí, sí o sí, sí, sí. Pero antes se asegura, ¿eh? Porque le pregunta hasta 12 veces, ¡catalán! ¡Catalán! Y el otro, ¡estic aquí en Madrid! Y el otro, ¡catalán! Catalán, pues sí.
La prueba es cuando dicen Madrid.
Madrid, Madrid es...
Cuando le ponen la T ahí al final,
eso es catalán, sí. Seguro.
Sí, ¡fuera! Si eres madrileño, dices Madrid.
Claro, tú, dices, bueno, tú te pones en la Gran Vía y dices, aquí estamos, en Madrid, y hay una señora que automáticamente dice,
¡catalán!
¡Fuera!
¡Catalán! ¡Catalán!
Bueno, quinto consejo. Evitemos hacer cosas raras en los hoteles. Bueno, cada uno que haga lo que pueda, pero me refiero con la decoración de los hoteles. Tú abres la puerta de un hotel, duermes y ya, ¿vale? Porque hay gente como el actor King Gutiérrez que se complica mucho. Fijaos en la manía que tiene cuando va a un hotel.
Los cuadros, ¿quién los pinta? Para ir a buscarle y decirle que hago otra cosa. Los guardo en un armario, con respeto, yo los bajo, los guardo en un sitio donde no molesten tal. O sea, a mí lo que me preocupa es la comprensión de la gente que lava la habitación luego, sí. Cuando se encuentra un cuadro guardado en el armario, cuando tú llegas al día siguiente a la habitación y el cuadro está en el mismo sitio. Si lo he guardado es porque no me gusta, que no se ha caído, que no está en el suelo, que lo he guardado, que lo he escondido. Muevo muebles, sí. Mesita de noche se convierte en mesa para comer porque...
¿Estás catalán?
Prefiero comer en la habitación en vez de tener mis cosas de comer en la nevera. Bueno, y vacío neveras. Vacío neveras, mueble, mueble, esquite cuadros.
¡Catalán!
La señora del hotel cuando vaya a limpiar. ¡Catalán, fuera! ¡Catalán!
¡Que va a quitar los cuadros!
En fin, pero a ver, quita los cuadros,
¿qué
mueve
nivel
los
de tutú tiene, no?
Ay, tutú, es el término concreto es nivel de tutú, efectivamente. King Gutiérrez, gran actor.
No vengas a casa, Kim.
Y mejor escaparatista, igual te la decora.
No,
igual.
No, me quitaría todos los cuadros que tengo.
Él piensa que los cuadros están mejor a Kim.
¡No! ¡Madre mía! ¡Uf! Me rindo. Me rindo, o sea, toda mi admiración. O sea, llega un momento que hay que admirarlo. O sea, es así. O sea, es
el poder del chascarrillo.
La botibota.
No, o sea, hemos venido a jugar. No, ¿tú no sabes qué es la botibota?
María. Si sabes lo que es la botibota, amigo, posiblemente nos estés escuchando.
Le hemos dado la vuelta al jamón.
En fin, sexto consejo del ranking viajero: cuidado con la fauna local. En Telecinco estaban hablando de los pueblos más bonitos de España. Y atención, porque al nombrar Mijas, el tertuliano Israel García Juez decidió abrir su corazón y contar un momento doloroso de su pasado en Mijas.
Vamos a por el 8. Bueno, Mijas, en Málaga.
Fan.
Precioso es el pueblo, claro, rodeado de mar y de sierra, y uno de los mayores atractivos turísticos para los visitantes. ¿Qué dices, Israel?
Que me atacó un burro taxi. Me puse en paralelo con un coche deportivo y el tío me pegó una coz en la ventana.
Sería rojo.
Sí, claro. Probablemente. Claro. Probablemente.
De las mías.
Me atacó un burro. Ojo, vio el burro, la competencia, claro, del coche deportivo. Dijo, esto va a ser un poco injusto, y que por él ya estaba. Que
también te digo que con los ciclistas nos ponemos a un metro de los ciclistas. Claro. A un burro como mínimo metro y medio.
Como mínimo pues metro y medio, y depende de lo... Dices... Vale, del burro a metro y medio y del deportivo de Israel García Juez, ¿a cuánto hay que ponerse? En fin, bueno, que es la primera vez que un burro consigue frenar 100 caballos. Ahí está.
Oye,
el deportivo. Os ha gustado, Yo que tú, Israel, bueno, seguro que no lo hizo más, de hecho, porque yo siempre del lado del burro taxi. O sea, imaginaos, si los taxistas en sí ya tienen carácter, imaginaos un burro taxi. O sea, eso tiene que
además,
ser.
La mala leche es subir. Mijas tiene unas cuestas tremendas.
Claro,
vas ahí con el, ahí con el burro.
Claro, vas ahí con el deportivo. El burro te vio y dijo, ¡hala! ¡Venga, Irra!
Te venga, voy a decir Irra, una abajo. Cosa. Arranque de caballo, parada de burro.
¡Madre
arranque,
mía!
Arranque de caballo, parada mía. De burro.
¿Tú no te sabes ese refrán?
Pues la verdad es que no, ¿no? Ese no. ¿Ese qué significa? Sí. Arranque de caballo, parada de burro.
Pues hombre, significa que va muy para adelante, pero luego hay algo que te frena en seco, como venga, no te vengas tan arriba.
Que no seas chulillo.
Arranque de caballo, parada de burro. Claro. Ah, vale, pues anótenlo,
sí,
señores.
Sí, que mucha motivación, mucha ilusión, mutar, pero luego de pronto...
Ya, pero que luego te frenas.
Ajá.
Pierde fuelle.
Claro, o sea,
en el amor también.
Como cuando va... Claro, como... Vale, ya. Lo he pillado, perfecto. Número 7.
Oye, ¿estás aguantando los glúteos ahora?
Hombre, por supuesto. Aprieto.
Cuando
veáis que de pronto digo, consejo número 7. Eso es que estoy haciendo ahí un glúteo.
Vamos ya.
En fin. De hecho, bajo una vez, reté a Ceballos a que podía bajar las regletas con un glúteo.
Sí.
Y lo hice.
Lo hizo.
Desde aquí, de hecho, a un metro. Bueno, que hay que saber también, número 7, cuando vas a un lugar, lo que puedes ver y lo que no. Los atractivos naturales del enclave en cuestión, ¿vale? Por ejemplo, si quieres ver el río Nilo,
Hombre.
Tienes que ir a, ¿cómo se llama?
Egipto. Esto,
Egipto.
No.
¿Qué largo río que cruza la península nace en la sierra de Albarracín?
El Nilo.
El río...
El Nilo.
No. Efectivamente, el Nilo, ahí está. Y sí que es largo, sí, porque desde la Sierra de Albarracín llega a Egipto. O sea, hay que superarlo, en fin. Bueno, era el Tajo, ¿vale? Sí, era el Tajo que la muchacha...
El Tajo que tenía.
Claro, la muchacha... El Tajo que llevaba la muchacha.
No,
que la muchacha dijo, claro, que me han preguntado por la península ibérica y ahí río.
No me viene nada.
Claro, que también es cuestión de tiempo. Con la sequía que hay, también te digo, es cuestión de tiempo. Pero, en fin, que no le venía nada a la muchacha. Por cierto, que el alcalde y Teresa se han ido solos a la luna de miel, ¿verdad?
Solos.
Que sepamos, sí.
Como corresponde a una
normal,
luna de miel.
Normal, hombre.
Claro, es que es verdad que es lo suyo, pero hay una idea muy buena que me ha contado la TikToker Anaïs Yusfer, que es muy útil para las vacaciones.
Llevo a mi suegra de vacaciones.
Ah, qué bien, así se te harán más largas.
Efectivamente, te llevas a tu suegra de vacaciones y se te hacen mal.
Nieve, no te rías tanto, que esto no, le ha pasado a todo el mundo.
Esto está muy feo, claro, los que estamos casados ante
¿le
estos...
¿Le ha pasado a todo el mundo?
¿Que nos hemos ido con la suegra de Nieves, no.
¿Sí?
¿Qué te ha pasado? ¿Que se te han hecho largas las vacaciones?
Se ha reído por el chiste.
Ah, claro. O sea,
sí.
Y los que estáis casados, o sea, los que estamos... los que estamos casados ante estos chistes hay que tener silencio como en el palco del Bernabéu cuando hay un gol, ya está, en fin. Bueno, que yo pasé un fin de semana con mi suegra en Andorra y me dieron la residencia, o sea que sí se hace largo, en fin. Y con esto me voy, vamos con David Tribín, adivino, aunque no le vais a escuchar adivinando el futuro, hay que saber cuando vas a un sitio, hemos dicho lo que hay que ver y lo que no hay que ver, a dónde no vas.
Mallorca también es bonito, ¿eh?
Hombre. Ahora, ¿cómo se llama esto? Lo que está de moda ahora en Mallorca es...
Yes.
¿Cómo se llama esto, hombre? Ay.
¿Cómo se llama?
Menorca.
Menorca, ¿sí? Efectivamente, lo que está de moda en Mallorca es Menorca.
Formentera.
Mi barrio favorito de Madrid es Tomelloso. Ahí está, efectivamente.
Ay.
Muy bonito.
Ay, bueno, pues
me voy
bien.
Ya, ¿eh? Voy a ir recogiendo mis cosas.
Venga.
Espera, que guarde el estuche.
Uh-huh, la gafa, por favor.
La goma
no
de
sé si volverás el viernes. ¿Eh?
La bandolera, no ¿por qué no?
No lo sé. Mira las navajas.
Pues voy a invitar a Marisco a él y seguro que la convenzo.
Igual a otra cosa mejor. Bueno, ¿qué hay que resolver, Carlos?
Vamos a resolver el enigma de hoy. No. ¿Cuál era más caro de los tres aparatos de bricolaje que hemos puesto? Entre el medidor de temperatura, la atornilladora o la grapadora. ¿Qué han votado los oyentes? Bien. Lo menos votado, la atornilladora, el 13%. Grapadora ha acabado con el 38% y ha ganado el medidor de temperatura con el 50%.
Estoy sorprendida.
Pues yo también, la verdad. Porque voy a decir los precios. El medidor, 14,99. La atornilladora, 16,49. Y la grapadora, 29,99.
¡Enhorabuena, Carlos!
¡He ganado! ¡Increíble! Otra semana más.
Venga, pues a ver qué pasa, porque queda mucho todavía. Estaremos mañana aquí a las 10, los del Buenos Días, acompañándote en esta sintonía, la de todos los madrileños. Juanjo Ceballos en la realización técnica. Mañana más aquí estaremos. Esperemos que ya con Eli del Valle del todo recuperada. Un beso y que disfrutéis del día. Os dejamos con el partido de la una.